A mis compañeros de gobierno y a mí nos da mucho gusto estar en esta segunda reunión temática de la región Caribe colombiana. Creo que la que hicimos hace algunos viernes en Cartagena sobre el tema en la ciudad de Barranquilla, sobre el tema de educación, fue bastante útil. Por supuesto, en estas reuniones siempre queda el trago amargo de todo lo que falta, en un país donde faltan recursos en todos los niveles, pero creo que fue bastante útil. El gobierno comunitario, apreciados compatriotas del Caribe, para referir a él de manera muy simple, es un gobierno que busca creciente participación ciudadana en las tomas de decisiones, en la ejecución de las decisiones, en la evaluación de las decisiones, en la vigilancia de las decisiones. Eso conduce a mayor eficiencia en la asignación de los recursos y a mayor transparencia y a mayor equidad. Algunas prácticas de gobierno comunitario. Los sábados generalmente tenemos los consejos comunitarios. Venimos dándole ahora preferencia a toda la zona de frontera del oriente colombiano. El Amazonas, el Vichada, el Arauca, el Vaupés. Hace dos sábados no se pudo hacer por, bendito sea mi Dios, por un problemita de salud del suscrito. Pero ese sábado se aprovechó para hacerle un control de gestión al tema de TESA, al tema salud, al tema regalías, al tema de toda la política económica. Y mañana hay una nueva reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos y con una delegación parlamentaria norteamericana, y me duele no poder hacer por esa reunión consejo comunitario, pero ustedes saben que el gobierno es devoto por estas instancias de participación comunitaria. Los lunes estamos haciendo los consejos de seguridad. El último fue en Barranca, que tienen una primera sesión con participación amplia de la comunidad y después con las fuerzas militares y de policía, la fiscalía. Y estamos procurando los viernes en la tarde hacer estas reuniones temáticas regionales. Ya se hizo la reunión de educación en Cali. Yo no pude ir ese día por razones de salud, pero estuve toda la tarde en la presidencia de la República siguiéndola y participando a través de un teléfono, y vamos a ver cómo podemos continuar con esta disciplina del trabajo comunitario, además de muchos foros que se atienden de manera participativa. Quiero compartir con ustedes una gráfica muy elemental. Quiero decirles que yo he sido pésimo estudiante de dibujo por falta de aptitudes, de canto. Soy muy sordo, es un defecto para el canto, una virtud para la política. Tengo buen estado físico, pero soy muy tieso, me va mal en la gimnasia que necesita flexibilidad, y de pronto se traduce también en la manera de mirar la vida pública colombiana, donde me falta flexibilidad. Este mal dibujante ha venido pensando en una manera muy simple, de concebir lo que pensamos de la patria. Entonces hemos venido pensando este gobierno en función de una casita. En el vértice superior del techo, una palabra, confianza. Palabra clave, confianza para nuestra patria. Confianza para vivir en Colombia, para invertir en Colombia, para estudiar en Colombia, para vivir la vida en Colombia. Y esa casita tiene tres pilares. El primero de ellos, seguridad desde la democracia. Muy importante resaltarlo, desde la democracia. América Latina vivió esos proyectos de seguridad de ingrata recordación desde la dictadura, auspiciados por la doctrina de seguridad nacional. Segundo pilar, inversión, confianza inversionista desde la responsabilidad social. Es bien importante. La responsabilidad social traducida en, primero, transparencia. Transparencia en la contratación, en la solución de disputas, en la tributación. Transparencia. Segundo, solidaridad de los inversionistas con las comunidades, especialmente en temas como el tema ambiental. De ahí uno de los temas que hoy nos concita. ¿Cómo va a ser la solución definitiva al problema de contaminación y de dificultades al turismo y a los residentes que crea el embarque de carbón en los puertos de Santa Marta. He dicho yo que la falta de solidaridad de inversionistas en el mundo con las comunidades, cuando los gobiernos no han intervenido debidamente, han causado finalmente revuelos populares que han instalado dictaduras, destruido democracias, creado conflagraciones. Algunos colombianos me comentaban con mucha preocupación la intervención del gobierno el año pasado en La Jagua, en 3 consejos comunitarios. A mí me pareció muy buena, inusual, pero muy buena, porque lo que se estaba convirtiendo en una conflagración se ha convertido en un diálogo muy constructivo. Yo les diría que el equilibrio se logra de la siguiente manera. Los gobiernos no pueden ser hostiles a la inversión, tampoco indiferentes frente a los reclamos populares. ¿Qué hicimos en La Jagua? ¿Qué estamos haciendo? Practicar ese equilibrio. Algunos populismos del mundo son hostiles a la inversión. Algunos neoliberalismos del mundo son totalmente indiferentes a los reclamos de la comunidad. Ni lo uno ni lo otro. Creo que ha sido bien interesante esa experiencia, muy difícil, por cierto, de reunidos en una plaza de La Jagua, con los inversionistas, con las autoridades locales, nacionales y con la comunidad, creando ambiente para los inversionistas y sensibilidad para responder a la comunidad. Esa solidaridad es necesaria. Sin ella no es sostenible la confianza inversionista, porque la ciudadanía termina incendiada contra la inversión. Y la tercera expresión, y en la costa tengo, en este Caribe de la Patria tengo dos preocupaciones en ese tema. El tema del carbón en todas las playas de Santa Marta y el tema del carbón en el departamento del Cesar, donde hay que practicar esa responsabilidad social de la inversión con las comunidades, especialmente en materia de medio ambiente. Y el tercer tema de responsabilidad social es el tema de fraternidad en las relaciones laborales. Ni de capitalismo salvaje, ni de odio de clases. Esos dos extremos han sido perversos para la humanidad. Fraternidad. Y el tercer pilar aquí es el de cohesión social. Están integrados. Hace pocos días con unos profesores de la Universidad de Harvard que vinieron, estuvieron reunidos con muchos alcaldes y gobernadores, fueron también al Consejo de Ministros. Ellos criticaban a algunos gobiernos extranjeros por tratar muchos puntos a la vez. Y yo les decía, de pronto el gobierno nuestro está incurriendo en eso. Es que son tantas las necesidades colombianas que es muy difícil priorizar. Y falta de todo. Entonces faltan mil cosas en salud, y faltan mil cosas en educación, y faltan mil cosas en infraestructura. Y donde falta de todo es imposible seguir aquella recomendación que le hacen a uno los profesores de ciencia política. Dedícate a 2 o 3 cosas. Aquí es bien difícil. No es sino escuchar las intervenciones juiciosas y llenas de compromiso del alcalde y del gobernador. La cantidad de temas que tienen que atender y todos urgentes. Lo que veíamos en esa reunión es que estos 3 pilares y el techo, la palabra confianza, están integrados. Si no hay seguridad, no hay inversión. Y la seguridad es uno de los presupuestos, esencial pero no el único, para la inversión. Porque además de la seguridad está el modelo de Estado. Es estatista, pues abierto a la inversión, Colombia ha definido lo segundo. Está la lucha por la salud fiscal de la nación, la reducción del endeudamiento, el déficit, la necesidad de hacer reformas que tantas veces generan tantas controversias. Todas esas huelgas de Francia, cuando de pronto yo veía un pantallazo de televisión con esas huelgas, decía, Dios mío, y aquí que ya hemos pasado recientemente esas reformas, como la de pensiones en la Constitución. El tema de las transferencias, tan difícil. Tan difícil porque hay que buscar un equilibrio entre la promoción de la descentralización y el buen cuidado para no quebrar la nación. Mire, este año solamente, tengan en cuenta esta cifra, el gobierno nacional le tiene que trasladar al Seguro Social para pagar pensiones 6.400.000 millones. Solamente de transferencia al Seguro Social. Seguro Social recauda más o menos 2 billones en cotizaciones, pero necesita otros 6.400 para pagar pensiones, y eso lo tiene que trasladar el gobierno nacional. Entonces son reformas muy difíciles. Y finalmente, todo el mundo queda disgustado. Entonces a mí me dicen alcaldes y gobernadores, pero si usted ha hecho una carrera política en la provincia, que es cierto. Y yo les contesto, pero si quebramos la nación se acaba la descentralización. Ya vimos que hubo años en que esos giros se hicieron imposibles. Muy difícil esos equilibrios. Y enseguida escriben los economistas críticos del gobierno. El gobierno es manirroto. Por complacer al Congreso, se dio lo que no podía ceder en transferencias. Y hemos reformado para la salud fiscal de la Nación 419 entidades del Estado. ¿Y cuánto falta? La primera Telecom, la última Ecopetrol. Todo una dificultad. Veo ahora que va a empezar, que está en la fase final de ingeniería de detalle, la refinería de Cartagena. Aquí veo a una de sus grandes promotoras, la senadora Zucardi. Al principio del gobierno hablábamos de la refinería de Cartagena y yo veía eso como algo inalcanzable por los costos. Pero qué recorrido político tan difícil. Desprenderla de la parte central de Ecopetrol y convertirla en empresa mixta. Ahora con un socio europeo, creo que suizo, que va a permitir invertir 2.000 millones de dólares y convertirla al nivel de una de las mejores refinerías del mundo. Ecopetrol pone el 50%, el socio suizo el 50%. Todas esas reformas son muy difíciles. La reforma de las clínicas, que apenas empieza y que tiene aquí en Santa Marta una gran expresión. Con la clínica Campo Serrano de hoy, administrada por la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, es incomparable con la clínica Campo Serrano de hace 2 años. Esa reforma de las clínicas del Seguro Social, o la clínica Enrique de la Vega de Cartagena, operada hoy por la Fundación Religiosa de San Juan de Dios, incomparable con la clínica que administraba el Seguro Social. Y esas reformas generan mucha controversia política y muchas dificultades. Cuando yo veo que mis compatriotas acudieron en 500.000 a capitalizar a Ecopetrol, digo, ¿cómo hemos evolucionado? Dejar atrás esos radicalismos políticos, ideológicos, que impedían esa reforma en Ecopetrol. Cuando la tendencia prevalente en América Latina quisiera ser hoy el estatismo total, Colombia se atreve a dar ese paso que va a ser enormemente positivo para el país, de capitalizar hasta ahora el 10% con recursos de particulares colombianos a Ecopetrol. Pero ese proceso reformista tiene que seguir para que el Estado sea sostenible, eficiente. El Estado tiene que escoger entre el burocratismo o el servicio eficiente a la comunidad. Son reformas sin acabar el Estado, sin desmantelarlo. Yo recuerdo que a mis compañeros de gobierno, a mí nos dijeron, miren, firmen 2 partidas de defunción. Firmen la partida de defunción de Telecom y la partida de defunción de Paz del Río cuando llegamos. Y dijimos, no, vamos a reformarlas. Ah, es que Telecom no se necesita, ahí está el sector privado. Dijimos, no, hay que conservar un patrimonio público. Nadie sabe qué puede pasar en fallas de mercado. Cómo atender comunidades remotas. Y yo creo que ese proceso permitió salvar a Telecom y su funesto impacto sobre el presupuesto. Imagínense, tenía valor negativo y tiene valor positivo. Si no tuviera hoy con qué pagar pensiones, que iba para no tener con qué pagar pensiones, gerente de Telecom le estaría cobrando al ministro de Hacienda este año 650.000 millones, chequecito para pagar pensiones. Y el otro tema, sin un peso, en un país requiriendo conectividad y no tenía un peso para inversión. Ahora está ejecutando una inversión de 8 billones en el país. Todas reformas son difíciles, pero ayudan mucho a la salud fiscal de la nación, la parte tributaria. Yo quiero siempre llamar la atención de la región Caribe de la Patria para utilizar los incentivos tributarios. Creo que el Congreso sabiamente nos ha ayudado a cambiar una tendencia en la orientación económica de Colombia. El país era muy negado, muy renuente a introducir estímulos a la inversión, y los han introducido. Ahora se puede hacer una zona franca donde se quiera. La atractividad del Caribe para instalar zonas francas es única. Ya no tiene que ser en un lote predeterminado, sino donde se quiera. Ahora no tiene que ser un conjunto de empresas, puede ser una sola. Los puertos pueden ahora ser zona franca. Eso con todos los beneficios que trae, les quita cualquier excusa para hacer las reformas que tienen que hacer, especialmente aquí en Santa Marta, temas que vamos a tratar hoy. Los estímulos al turismo, un país que le ha dado 30 años de exención tributaria a los nuevos hoteles. Los estímulos a los cultivos de tardío rendimiento. Los 10 años de exención tributaria después de que un cultivo de tardío rendimiento empiece su periodo productivo. El estímulo general a las inversiones. Toda inversión que se hace hoy en Colombia tiene un 40% de deducción tributaria. Si ustedes tienen una empresa, invierten 100 pesos, se ganó 200, pueden deducir de esos 200, 160, 40. Ya no van a pagar impuestos sobre 200, sino sobre 160. La ley que nos permite firmar pactos de estabilidad a 20 años con el sector privado. Ahora el ministro el 16 de marzo aspira a presentar el proyecto, uno de los proyectos que falta, que es el proyecto para introducirle unos ajustes al sector financiero, a fin de que pueda hacer, de que, por ejemplo, los fondos de pensiones puedan intervenir en más áreas, contribuir más al desarrollo nacional. Entonces, lo que nos decían estos profesores, hombre, lo que vemos en lo de Colombia es que sí hay muchos temas, pero están integrados. Están integrados, yo creo que eso es importante para persistir. Sin seguridad no hay inversión. Y sin inversión la política social se queda en el discurso, que es lo que a mi generación oyó. Discurso social y poco más discurso social que resultados sociales. Yo creo que en lo social el tema es ganarle con los resultados la batalla al discurso. Y si se logra avanzar en cohesión social, se logra legitimar el tema de seguridad y el tema de confianza inversionista. No alcanzamos a tratar hoy el tema de infraestructura, todo. Yo los voy a invitar a tratar estos temas. El plan 2500, donde vamos especialmente a detenernos en los contratos que van mal. Porque la meta es sacar adelante todo el plan 2500, que tiene unas obras muy importantes para toda la patria y para el Caribe colombiano. Segundo, el crédito a los departamentos. Esa es una de las razones de la presencia del ministro de Hacienda aquí. Porque no alcanzamos a empezar nuevas vías departamentales, entonces está la oferta de ese crédito a los departamentos. Ustedes saben que hay dos ofertas de crédito. Una para el plan de aguas, plan departamental de aguas, que hoy no lo alcanzamos a tratar aquí. Tengo tres buenas noticias del Caribe y los quiero felicitar. ¿Dónde está el gobernador de La Guajira? Hombre, yo le quiero dar una felicitación muy especial. Esta mañana comunicó la decisión de que echa para adelante totalmente el plan departamental de agua. Eso merece un aplauso, gobernador Bernier. Una segunda noticia muy importante. El Magdalena empieza una nueva fase, que fue pionero. Uno tiene que procurar tener la menor subjetividad. A todo señor, todo honor. Y hablar de las cosas buenas es muy necesario. Generalmente hablamos de las malas. Hay que hablar de las buenas. Mire, el Magdalena no tenía regalías. El gobernador Trino Luna y los parlamentarios se empeñaron hasta que las conseguimos. Pero, ¿qué decisión tan responsable? Dijeron, de entrada van al plan de agua. No dilapidaron un peso. De entrada la pusieron en el plan de agua. Y ya están empezando la segunda etapa. Y me dieron esta mañana la buena noticia de que no solamente empiezan la segunda etapa, sino que conectan Taganga. O sea que un gran avance para todo el litoral turístico de Santa Marta. Veo que podemos sacar adelante el plan de aguas en todo el Caribe. El segundo crédito es para vías departamentales. Yo les quiero hacer los siguientes comentarios. En mi concepto, todo el Caribe puede poner con ese crédito. Saludo al gobernador de San Andrés. Muchas gracias, gobernador, por acompañarnos. La Guajira puede con el crédito de vías departamentales. El Cesar puede con ese crédito. El Magdalena puede. De los tres es el menor porque es el que menos regalías tiene, pero puede. El Atlántico no tiene regalías. Es un departamento sin regalías, pero bien manejado. En mi concepto, va muy adelante en agua, va a complementar ahora el plan departamental y puede con el crédito de vías. Bolívar tiene muchas dificultades, pero le han crecido mucho las regalías. Yo creo que bien orientado puede con el crédito de vías. Sucre ha tenido muchas dificultades, pero yo creo está produciendo ya ayahuasca. ¿Cuántos pies cúbicos de gas Sucre al día? 30 millones. Me decía el ministro de Minas, no nos acompaña porque tiene que viajar al Canadá. Está en la Junta de Ecopetrol y empata con un viaje al Canadá. Me decía que esa producción de gas de Sucre puede subir a 50 millones de pies cúbicos. A Sucre yo creo que lo espera un panorama más despejado en regalías. A mí me parece que hay que ayudarle a Sucre a que obtenga los dos créditos, los dos créditos. Córdoba puede con ambos. Quiero agradecerle a la gobernadora por en pocas horas que tiene haberse posesionado y ha sido muy eficiente. Se metió a ayudar a resolver el problema de los acueductos del Bajo Sinú y del operador del Plan Departamental de Aguas. Da gusto ver unas decisiones claras, tajantes, en pocas horas y con toda la transparencia. Ese departamento tiene grandes posibilidades porque ha dado un salto enorme. Es un departamento que ha pasado de recibir en su conjunto 30 mil millones de regalías al año. Yo creo que este año, sumando las regalías de la Corporación del Valle del Sinú, 80 mil, las del departamento y las de algunos municipios, va a superar 200 mil millones. Mi preocupación sería el Atlántico, que la despejo totalmente, porque no hay regalías, pero hay muy buen manejo. Y San Andrés, que creo que no le cabe sino un crédito, lo otro lo tenemos que seguir atendiendo con recursos del Gobierno Nacional. Quería también proponerles en eso dos alternativas. Primero, por este tema de revaluación, y le pediría ahora al ministro que dé una conversadita aquí en un salón aparte con una delegación de bananeros, ministro de Hacienda. Por este tema de revaluación, el Gobierno Nacional ha tomado una decisión, la decisión de, en lo posible, no contratar empréstitos en moneda extranjera que deban monetizarse en Colombia, porque eso presiona más la tendencia revaluacionista. Tendencia revaluacionista bien particular, porque, por ejemplo, la empresa privada colombiana hoy, en lugar de aumentar su deuda en dólares, la está disminuyendo. Esos capitales de corto plazo que llegan al país no están llegando, pero hasta hace 15 días la inversión extranjera directa que había llegado desde el 1 de enero llegaba a 1.500 millones de dólares. Entonces, en mes y medio se está obteniendo de inversión extranjera directa todo lo que obtenía el país en un año. Y para diferentes proyectos, eso nos ha presionado mucho la revaluación, además del problema mundial del dólar. El ministro de Hacienda les trae una propuesta a gobernadores, que es buscar los créditos que faltan de agua y los créditos de vías en pesos, para no tener que monetizar y para no crearles a ustedes, a los departamentos, el riesgo de que hoy desembolsen unos recursos, un crédito, con dólar de 1.800, 1.900 y mañana lo paguen con dólar de 3.000 pesos. Esa es una propuesta que les traemos y queremos el compromiso de ustedes, si lo tienen a bien, para trabajarla. Y una segunda propuesta, la relación departamento-ciudad-capital. Miremos a ver en qué casos el crédito de vías que se le dé al departamento no incluya a la ciudad capital y le damos un tratamiento aparte a la ciudad capital. Le ruego al ministro de Hacienda y al ministro de Obras Públicas tomar nota de eso. Por ejemplo, viendo uno las dificultades de Bolívar, lo poco que pueda conseguir Bolívar en el crédito de vías departamentales no alcanza para compartirlo con Cartagena. Pero piensa uno que Cartagena puede tener su propio crédito. Lo mismo Barranquilla, que lo que obtenga el Departamento del Atlántico sea exclusivamente para aquello que está por fuera de Barranquilla. Con el alcalde Alex Char hemos hablado. Estamos esperando un nuevo inventario de pasivos. La ciudad está bastante comprometida. Yo he estado echándole cabeza a esta idea, doctora Cecilia Álvarez, que se cree un fondo de infraestructura en Barranquilla y que ese fondo sea el que recibe el crédito. Porque la capacidad de endeudamiento que llegue a tener el Atlántico para ese crédito, si la comparte con Barranquilla, lo que va a invertir en el resto del departamento es nada. Ayer me visitó el gobernador del Valle del Cauca y me propuso una cosa atrevida, una nueva generación que le tiene menos miedo, que tiene más afecto por el progreso que miedo a la protesta. Es bien importante eso, tener más amor por el progreso que miedo a la protesta. Hay que socializar los temas, pero cuando se procede de buena fe, hay razones para socializarlo. Me dijo, queremos hacer una vía urbana en Cali, que rompa la ciudad de sur a norte, y la queremos concesionar con peajes urbanos. Vino a pedirme la ayuda para eso. A mí me pareció bien valerosa, inmediatamente cogí el teléfono y llamé al ministro de Obras Públicas. Yo creo que podemos crear un fondo de infraestructura en Barranquilla, Cecilia, y alcalde. Entonces conseguir el crédito para el Departamento del Atlántico y el fondo de infraestructura para la ciudad de Barranquilla. No sé la relación Sincelejo-Sucre. Me parece que es mucho más fuerte el Departamento de Córdoba por regalías que la ciudad de Montería. No sé la relación en esa materia Valledupar-César, tampoco Riohacha-Guajira. Mi sugerencia respetuosa de este punto es, donde haya que ayudarle a la ciudad capital a obtener el crédito de vías, diferente al crédito que obtenga el ente departamental, hagámoslo. Y yo le pediría eso a que lo consideran al alcaldes y gobernadores, y le pediría a los ministros de Obras Públicas y de Hacienda. ¿Qué se me hizo el ministro de Obras Públicas? ¿Quién está manejando en el ministerio el tema de los planes departamentales de vías? Hagamos eso. Está el tema de los aportes a los municipios. Es muy importante, gobernadores, que ustedes hoy veamos con paciencia la tabla de lo que fue el aporte a los municipios para vías municipales del año pasado y el informe del ministro, que en ese punto es muy pequeño, de lo que se va a hacer este año. A cada municipio, independientemente de su tamaño, para vías municipales, se le va a dar un aporte igual. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer matriz y resulta que las diferencias son mayores a lo que podemos, las diferencias en población, pues necesidades son mayores a las diferencias que podemos establecer en plata. A ninguno le puede dar más de 170, más de 180 millones y a ninguno menos de 100. Entonces, lo mejor es darle una suma igual a cada uno. El año pasado fuimos cumplidos, este año queremos ser cumplidos, en el 2009 también, y el compromiso con el Congreso es que aún en el presupuesto del 2010, que le toca a este gobierno y a este Congreso, vendría la plata para los municipios. Ahí llevaríamos tres temas de hoy. El otro sería corredores de mantenimiento. Que nos informe Invía cómo van los corredores de mantenimiento en el Caribe. El otro es los corredores de repavimentación. Unas repavimentaciones nuevas que están previstas. Y esta es una proposición, un compromiso que yo les quiero expresar y que aprecio que puede ser el tema más importante de hoy. Es para atender el reclamo del Caribe, César Mauricio. Inclusive rogaría que me ayudaran ustedes tomando nota de esto y para, yo no le quise decir a los apreciados comunicadores que cubren la presidencia para hablar de este tema desde aquí del Caribe y que lo transmitan los comunicadores del Caribe. Las regiones colombianas todas tienen sus justos reclamos, todas, y son reclamos justos por lo que falta en el país. El Caribe colombiano tiene un sentido y justo reclamo por materia vial, lo tiene mi departamento. Y ha habido una serie de propuestas de ustedes que nosotros las hemos venido estudiando juiciosamente. El Banco Mundial está estructurando el proyecto que el ministro del Transporte ha llamado la Ruta del Sol, Bogotá-Santa Marta. Al alcalde Valledupar y al gobernador del Cesar, está definido que tendría el ramal a Valledupar en doble calzada. Entonces, nos dicen ustedes, eso está muy bien, pero es que necesitamos las vías transversales. Desde hace, y lo acaba de plantear el gobernador Omar Díaz Granados, desde hace muchos años hay más o menos, hay tres propuestas transversales fundamentales en el Caribe colombiano. La primera, el proyecto del límite con Venezuela recorriendo todo el litoral al límite con Panamá. La segunda, la transversal Momposina. Y la tercera, una más al sur. Después de estudiar mucho esto, propuesta del Caribe colombiano, yo vengo a asumir un compromiso y a buscar que ustedes pulan eso de la manera más constructiva. Pulan eso de la manera más constructiva, un compromiso grande, que es el siguiente. Hagamos unas vías de competitividad en el Caribe distintas a las ya comprometidas como la Ruta del Sol. La primera sería el acceso a lo que en el futuro, que en este momento no la podríamos hacer toda, sería la transversal Caribe Sur. ¿Cuál acceso? Hemos construido el puente de Barranca Bermeja, puente Guillermo Gaviria Correa. Allá enfrente empieza Bolívar al norte y Antioquia al sur. Tiene una carreterita humilde hacia Antioquia, pero no tiene carretera a los municipios del sur de Bolívar. ¿Cuál es la propuesta? En esos municipios del sur de Bolívar, nosotros hicimos la pavimentación del río Magdalena, Cerro de Burgos, Simití, Santa Rosa del Sur. Hoy estamos pavimentando 30 kilómetros de la carretera Simití-San Pablo, pero es un sur de Bolívar muy incomunicado. La comunicación es el río o cruzar a Santander y al Cesar para llegar a la carretera. ¿Qué proponemos? Invertir 80 mil millones del puente de Barranca al norte. A ver hasta dónde llegamos. Si podemos llegar a Cantagallo o pasar de Cantagallo. Eso es adicional a lo que se está haciendo en el plan 2500, que es la 30 kilómetros del tramo San Pablo-Semití. Eso es el acceso, apreciados parlamentarios, alcaldes y gobernadores, a lo que sería la transversal Caribe del Sur. Segundo, la transversal Caribe de la depresión Momposina. Hemos construido el puente Gutiérrez de Piñeres para comunicar el departamento del Magdalena con la isla Mompós. ¿Cómo va el puente del Banco sobre el río Cesar? Ya se concluyó también. El problema es la vía. Hemos tenido enormes dificultades con el contratista del Plan 2500. ¿Cuál es la propuesta? Con el departamento del Cesar hicimos un acuerdo que va muy bien. Ellos cofinanciaron el 20%, el gobierno nacional el 80%. Y se están pavimentando casi 100 kilómetros que interesan al Cesar, al Magdalena, a Bolívar y a todo el Caribe. Que es la carretera, ¿cómo se llama eso? Allá Cuatro Vientos, Arjona, Chimichagua, El Banco. He estado chequeando los contratos y esa avanza bien. Esa parte va bien. ¿Cuál es el problema? El tramo del Banco Aguamal. El tramo del otro lado del... El tramo del puente a Mompós y la necesidad de repavimentar una carretera pavimentada en el pasado, que es de Mompós a Bodegas. Eso es trayecto fundamental de la Transversal Caribe por la Depresión Momposina. Propuesta para terminar por lo menos, vengo a proponerles una cosa ambiciosa pero realista, para terminar por lo menos el acceso hasta Mompós y repavimentar hasta Bodegas enfrente de Magangué, nos tenemos que gastar ahí 70, 80 mil millones. Esos dos proyectos suman 150 mil millones, fundamentales en la visión de competitividad de las transversales del Caribe. Y el tercer punto sería este. Yo no voy a entrar ahí en detalle, sino que se los voy a contar en una oración gramatical, ojalá no muy larga. La doble calzada desde la frontera con Venezuela, en Parahuachón, por todo este litoral, hasta la frontera con Panamá en páramo de letras. Que quede el Caribe con una competitividad transversal, con una gran agilidad en la comunicación transversal. Pienso que en el estado en que están las cosas y teniendo en cuenta que hay limitación de recursos, esa debería ser la gran obra en que nos comprometiéramos ahora. El cómo, el con qué. El 8 de agosto de 2006, 8 de agosto de 2006, 8 de agosto de 2002 yo llegué antes de que saliera el sol al aeropuerto de Valledupar a empezar la política de seguridad democrática. El 8 de agosto de 2006 llegamos 7, 8 de la mañana a Barranquilla a decir, bueno, hemos separado los activos de Corelca de Corelca. Vamos a venderlos y a dedicar ese dinero solamente a obras de competitividad del Caribe. Esta obra que les acabo de escribir tiene el más alto costo. ¿Ustedes se imaginan? ¿Esos son cuántos kilómetros de doble calzada? Que le presten un micrófono.
El corredor de Lomas Aisladas a Parahuachón sería un recorrido de 1.050 kilómetros, pero el conjunto de vías, que son las amarillas y rosadas, eso es lo que tenemos aquí, 1.800 kilómetros, presidente.
Eso entraría todo en un contrato que vincularía, el ideal es que pueda vincular todas las concesiones actuales de la costa. Todas las concesiones actuales de la costa. ¿Con qué lo pagamos? Aquí viene el tema del con qué. La razón de la presencia del ministro de Hacienda aquí también. Un patrimonio autónomo, fondo de infraestructura, que lo manejaría la FEN, la Financiera Eléctrica Nacional. Lo nutriríamos de la siguiente manera. Primero, le trasladamos los activos de Geselca, antigua Corelca, y Urrá. Segundo, el gobierno nacional asume toda la deuda, que suma ¿cuánto? 3.5 billones entre Corelca y Urrá. El gobierno nacional traslada eso al patrimonio autónomo de la FEN, saneado. Segunda fuente, los peajes entregados a las nuevas concesiones. ¿Qué son cuántos los peajes concesionados en la costa? Hoy hay 23. Tercera fuente, ¿se agregarían cuántos peajes? Se agregarían 11 peajes. Cuarta fuente, el capital que los anglicistas llaman el equity de los concesionarios. Al crear el fondo ya, se le daría de inmediato luz verde al ministro para que empiecen el proceso de contratación. Al entregar esas acciones saneadas a la Financiera Eléctrica Nacional, el Ministerio de Minas reserva la facultad de conducir el proceso de venta. En el momento que se haga la venta, el patrimonio autónomo entrega a los compradores las acciones de los activos que se vendan, y el patrimonio autónomo recibe el dinero. queda representado exclusivamente en TES, en papeles del Gobierno Nacional, que se van redimiendo solamente a medida que haya que cumplir obligaciones con los contratistas. ¿Qué efectos tiene eso? Primero, puede empezarse ya el proceso de contratación. Segundo, queda totalmente asegurado ese patrimonio para estas vías. Ya no dependerá de los albures del presupuesto nacional. Yo creo que eso nos permite hacer estas tres obras. La entrada por Barranca Bermeja al sur de Bolívar, terminar todo el acceso a Mompós y la doble calzada para Huachón, para Modeletras. Palo de Letras se llama eso allá. Tendríamos que mirar esta tarde también el tema de los ferrocarriles, a ver en qué va la segunda calzada y la necesidad de Santa Marta. Yo creo, ministro, yendo al alcalde y al gobernador, que necesitamos un pacto cuanto antes con FENOCO, la concesionaria, para ponerle fecha por firma y pólizas a la variante del ferrocarril de Santa Marta. Está el director de Aeronáutica para que hablemos al menos de los principales aeropuertos de hoy y de los prospectos de concesión. Y están el viceministro de Minas, la viceministra de Medio Ambiente, además del ministro, el viceministro de Obras Públicas y los empresarios privados para hablar de los puertos, para entregar la concesión del descanso, una de las condiciones del Gobierno Nacional, una, que asociamos el tema con responsabilidad social, una de las condiciones es que no se dilate más el tema de el cargue directo para evitar la contaminación en el área turística de Santa Marta. Ha habido un principio de acuerdo con los carboneros que es muy importante ponerlo esta tarde en consideración de ustedes. Ese sería el temario. Ahí nos quedan temas por fuera porque no alcanzamos a tratarlos hoy. Yo estaría dispuesto a otras reuniones, como es el tema de los dos Transmilenios que avanzan en Barranquilla y en Cartagena, faltantes de dinero de ambos, y también el tema de los proyectos de movilidad para las otras ciudades. Y hay otros temas, como el tema de aguas y eso, que tampoco alcanzaríamos a tratar hoy. Yo le pediría a Daniel García que procediéramos de la siguiente manera, que nos explique de manera muy rápida y ágil lo del Plan 2500. Con énfasis en los proyectos donde tenemos dificultades en el Caribe. Abrir inmediatamente la intervención de ustedes. Después de eso, unos comentarios de ustedes sobre las propuestas que hemos hecho de la modalidad de créditos para vías. Después de eso, que Daniel o el ministro presenten ahí cómo se distribuyó el dinero en los municipios el año pasado y cómo va a ser lo de este año. En cada capítulo viene la intervención de ustedes. Después entraríamos cómo avanzan los corredores de mantenimiento en el Caribe y la intervención de ustedes. Después, los nuevos corredores de repavimentación. Ministro, hasta donde le entendí ayer a usted y a Envías, los nuevos corredores de repavimentación ya se colgaron los prepliegos.
No, presidente, y el recurso es directo, tenemos la plata.
Hay los comentarios de ustedes. Después de eso, estas tres obras propuestas con el esquema del Fondo de Infraestructura. Sería el primer gran fondo de infraestructura que tendría el país. Y nosotros empezaríamos esta misma semana a constituirlo. Con algo importante, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho hacer esfuerzos, pero me da mucho miedo hacer promesas. Los activos que entran aquí al Fondo de Infraestructura, la Nación no los tiene contabilizados en el programa fiscal de mediano plazo de la Nación, de Colombia. Desde el 8 de agosto del 2006 habíamos reservado eso para una gran obra de competitividad del Caribe colombiano. O sea que ahí tenemos otro aspecto positivo, porque, por ejemplo, en los corredores de competitividad para el resto del país, tenemos un déficit de 1.600.000 millones. El ministro ha dicho que él estira la olla en 1.900.000 millones más, ahí nos queda un déficit por resolver de 700.000 millones, no resuelto. Tenemos que resolverlo. Yo creo que lo de aquí entra con un gran patrimonio y entra con equilibrio. Estas tres grandes obras del Caribe. Y creo que es la gran posibilidad del país de empezar con los fondos de infraestructura. Inmediatamente entramos en el tema de lo del ferrocarril, especialmente lo de Santa Marta y lo de los puertos. Senadora Piedad Córdoba, Piedad Zucardi. Espero que así como le di los agradecimientos a la una, le tenga que dar los agradecimientos a la otra.
Aló, presidente, gracias. Las dos primeras propuestas, muy buenas. La tercera propuesta es casi que un sueño, pero antes de que miráramos esa, nos gustaría ver otras que estaban ya en el tapete, por ejemplo, el canal del dique, presidente, que no lo mencionó usted, y la doble calzada Barranquilla-Cartagena, que también ya la estamos necesitando de manera
urgente. La doble calzada Barranquilla-Cartagena entra en el proyecto. Y la idea es que quede doble calzada por ambas partes, totalmente, con un ingreso a la ciudad de Cartagena, discutido ampliamente esta semana con la señora alcaldesa, que se va a presentar esta tarde, porque el senador Azávez, la controversia que nos generaban las dos opciones al entrar por Barranquilla a la ciudad de Cartagena, la controversia que nos generaba hacer una doble calzada por Crespo, por donde está la salida del aeropuerto, o por la orilla del mar. Entonces la idea allí es hacer un túnel por la orilla del mar y encima un parque. Y con todo este proyecto grande, conectar la cordialidad a través de la ciénaga, de la perimetral de la ciénaga de la Virgen, con la doble calzada de la orilla del mar. En lo del canal del dique, el gobierno está trabajando en eso. Yo le pediría una somera explicación al ministro. Hay un compromiso total, pero no queremos mezclarlo con este dinero, para que este dinero nos lo llevemos exclusivamente a este tema carretero que tiene tanta urgencia el Caribe colombiano.
Y adicional, presidente, en esa doble calzada Barranquilla-Cartagena, estabilización del litoral, que es muy importante, unas zonas de protección, obras hidráulicas que hemos venido conversando con el almirante Peña de la DIMAR, que son de la mayor importancia.
Correcto. En el momento que lleguemos entonces al tema, se tiene en cuenta eso. Senador Ashton.
Gracias, presidente. Sin duda que todos esos anuncios son muy buenos y complacidos los recibimos. Pero hay dos inquietudes. Una, si vamos a hablar de vías de competitividad y desarrollo y generación de empleo, con esas iniciativas de exoneración de impuestos al turismo para la construcción de hoteles y todos los planes viales, residenciales de toda la costa del litoral, no vemos de ninguna manera la consolidación del canal de acceso de Barranquilla. Y hoy, la consolidación del Tajamar Occidental, hoy habían 4.000 millones de pesos apropiados como cuota inicial de ese proyecto y ya el ministro quitó 2.000 millones de pesos de ese proyecto, que implica 14.000 millones para tener absolutamente garantizado el Tajamar Occidental de la vía de acceso.
El ministro le hace ahora una referencia a eso, doctora.
Y lo segundo es garantizar la estabilización de todas las playas, tal como lo planteaba la señora Zucardi, a efectos de poder, el señor presidente, en concordancia con su filosofía, dar la oportunidad a que los hoteleros puedan construir con las exoneraciones que hay, o si no, los proyectos de segunda vivienda no van a tener la expectativa.
Me parece bien, yo le rogaría.
Gracias, presidente.
Ministro, yo creo que si vamos a unir Paraguachón con Palo de Letras, van pensando en el nombre. Yo pensaba, esta costa produjo uno de los personajes más importantes de la vida nacional y uno de los visionarios de América Latina. Habló de banca y moneda 70 años antes de que empezara el tema en América Latina. Presidente Rafael Núñez, no se les olvide eso. Alonso Acosta, representante a la Cámara.
Presidente, dentro del tema infraestructura, el puente Pumarejo. Usted sabe la importancia que es para nosotros el tema del puente Pumarejo. Ministro, para poder garantizar una mayor conectividad en la costa. Y segundo tema, la importancia que representa para los costeños Cor Magdalena. Cor Magdalena viene apoyando, presidente, mucho el tema en todos los municipios de la ribera, de todo el río a todo lo largo. Pero Cor Magdalena no nos tiene platica, presidente, para todos estos municipios.
Eso es fundamental e importante. Yo les voy a pedir un gran favor. La platica del patrimonio autónomo, dediquémosla a algo trascendental. Porque hay necesidad para todo, pero si la chicoteamos, no vemos un gran avance. Aquí está el gerente Cor Magdalena, porque me parece que si tuviéramos tiempo era muy importante ver proyecto por proyecto del río.
Presidente, para terminar, el departamento del Magdalena siempre ha abogado por la famosa carretera marginal del río. Es una obra prioritaria para el Magdalena, presidente.
Tiene toda la razón. Si la incluimos en este proyecto, empezamos a volver el proyecto deficitario. Si ustedes me hacen un listado de carreteras, y les aseguro que no hay un argumento para derrotarlos. Todas se necesitan. Lo que creo yo es que, a pesar de que no resuelve todo el problema, la obra grande es un principio de pensar en grande. Si chicoteamos la platica,
pero, presidente,
volvemos es un reguerito y tocamos allí, pero no avanzamos lo suficiente.
Para terminar, permita al departamento del Magdalena, dentro del crédito, poder hacer una realidad la marginal del río, que es importante y fundamental.
Que el gobernador tiene una presentación sobre ese tema. Doctor Ávila y el honorable representante.
Presidente, agradecerle primero pues por estar aquí en esta hermosa ciudad, haber aceptado la invitación que le hizo el señor alcalde en Barranquilla, y agradecerle al doctor Daniel García por habernos permitido que la funcionaria, la doctora Nilsa Pantoja, se hubiera trasladado a la ciudad de Santa Marta el día 15 para manifestarle a los alcaldes del Magdalena cómo era que tenían que elaborar pues los convenios para las vías terciarias, y en eso estamos trabajando. Alcalde y señor gobernador, lo que voy a decirle es una cosa constructiva. No es que la vayan a tomar a mal, pero yo vi que usted mostró a Santa Marta unas imágenes virtuales muy bonitas, pero es que tenemos que asentarnos en la realidad.
Ministro.
Tenemos, mire, el colector pluvial de la ciudad de Santa Marta no es la solución para...
Hombre, les voy invernales. A pedir un gran favor. Los temas que tenemos que tratar son muchos. Yo creo que la experiencia del tema educativo, el tema educativo como lo tratamos en Barranquilla, es buena. Breguemos a avanzar con orden en los temas.